cómo depende y cómo Vox acaba decidiendo lo que pasa en esa comunidad.
Sí, esta es son unas elecciones que marcan el inicio, ¿no?, de todo un proceso electoral que luego sigue por Andalucía, por Castilla-La Mancha, etcétera, y por lo tanto son muy importantes, sobre todo en ese tema, ¿no? En el tema, seguramente el caso del Partido Socialista es un caso especial, es decir, probablemente el hecho de que tener a Gallardo como candidato les va a penalizar. Pero ahí realmente el gran interrogante es qué va a pasar también en relación a la correlación de fuerzas entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Sí. Y esto va a marcar probablemente las dinámicas que se van a producir, ¿no?
Aroca, 30 segundos.
Bueno, no sé lo que va a pasar. Creo que he escuchado, no sé si sea la verdad, sino que alguien me corrija, que incluso Ibarra está haciendo campaña por el señor Gallardo, ¿no? Bueno, es un sin Dios lo que está ocurriendo allí, empezando por el propio candidato, pero bueno, la experiencia dice que no hay ninguna novedad. La señora Guardiola ya ha gobernado con Vox, sí. Tenía de consejero un señor
la hicieron gobernar con Vox, ¿recuerdan?
Por cierto, que era el responsable de medio rural y otra serie de cosas en un momento en donde aquel territorio, como otro del Estado, sufrió un incendio gravísimo y parece que nadie se ha responsabilizado.
Elisa, muy breve.
Sí, también muy breve. Yo creo que, bueno, como también dice Javier, es que el candidato no podían haber elegido peor, ¿no? Porque realmente lo que la gente percibe, más allá de lo que se opine sobre el juicio o no el juicio, es que es un jeta, que lo que han hecho ha sido aforarlo a toda pastilla, y eso es difícil quitárselo de encima. Y luego, como tendencia de fondo, sí que veo que efectivamente es relevante, pero es que también es que Guardiola ya ha gobernado con Vox, entonces plantearlo como una gran novedad, pues tampoco creo.
Bueno, la correlación de fuerzas entre ellos.
Sí, la correlación va a ser distinta, pero digamos que tampoco es como que rompes un tabú o que empiezas de nuevo, ¿no? Con lo cual yo creo que eso, digamos, ya está asumido, creo, como algo que va a ser así y que no creo que particularmente empuje a mucha gente para un lado o para otro.
Iremos hablando estos días de cómo transcurre la campaña electoral y de la implicación de los líderes nacionales en ella, y hablaremos también la noche de las elecciones de cuál es el resultado. Hacemos una pausa y vamos cerrando el abierto.
Radio Gandía. Cadena SER.
El puchero en pilota no es solo un plato, es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web destisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Destisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, te sabor.
Hay momentos que cambian nuestra historia, como cuando ves algo y sabes que es para ti. Ya está aquí el nuevo Volkswagen T-Roc. Diseño, actitud y tecnología en cada detalle. Un SUV pensado para acompañarte en cada emoción, en cada destino, en cada nuevo comienzo, porque tu camino merece sentirse especial. Descúbrelo en Motor Pacífico, tu concesionario Volkswagen en Gandía.
Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangoo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Cadena SER. El poder de la conversación.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego? Suena imaginación. Suena creatividad. Suena amistad. Suena diversión. Y suena a juego. Estas Navidades regala juego. Regala sets Lego.
¡Let's go! Páramo, cuéntanos.
Pues te voy a contar Navidad. Es muy guay compartir tiempo con tus seres queridos, hacer planes navideños, entregar regalos especiales y estresarte mucho. ¡Ah! Pero este año MediaMarkt te trae una Navidad sin estrés, estés donde estés. ¡Uy, qué bonito me ha quedado! Bueno, porque con sus productos, servicios y tarjeta regalo acertarás seguro, incluso con aquellos que no saben, que quieren. ¡Oh, me da igual! Encuentra una Navidad sin estrés en tu tienda, en MediaMarkt.es y en la app. Let's go.
Let's go. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Nueve y 55 minutos de la mañana, 8:55 en Canarias. Vamos a ir terminando ya el abierto, que están Sergio Castro y Ana Uslé en el estudio en Madrid para contar lo que tienen preparado a partir de ahora y que yo llevaré a la antena muy diligentemente. Buenos días.
Hola,
muy
buenos días. Qué ensayadito, ¿eh? Nos ha quedado muy bien.
Pero muy bien, pero ya podéis contando.
Vamos a empezar con el ministerio. ¿Qué es la gastrulación? Es un enigma para nosotros, también para la ciencia. Nos lo van a explicar ahora Jaime García Cantero y Nuño Domínguez. Es el momento en el que una célula de la que venimos se divide para formar un cuerpo. Sabremos más de esto porque lo ha sabido ahora más la ciencia. También habrá unos minutos para la peste porcina en el ministerio y hablaremos de los cientos de miles de cacharritos que tiene Elon Musk, Starlink, que están impidiendo el trabajo de satélites y telescopios con normalidad. Así que hay mucha tela que cortar en el ministerio a partir de unos minutos.
Muy bien.
Y a partir de las 10:30, hacía mucho tiempo, es verdad, que no abríamos las puertas del Club de Amigos Alegres de este programa. Lo vamos a hacer hoy de nuevo para la entronización de Verónica Sánchez, la actriz de Al Sur de Granada, de Los Dos Lados de la Cama, o por ejemplo de Las Trece Rosas, ni que decir tiene que también, de la serie Los Serrano, a partir de un poquito más allá de las 10:30, Verónica Sánchez con Luis Alegre.
Y luego estaba el profesor Ocaña, Javier Ocaña, haciendo ya sus listas con lo mejor del año, las mejores películas de 2025. ¿Y qué ha pasado? Pues que un estreno de esta semana lo ha volado todo por los aires, incluso opta al primer puesto en su lista, y ¿sí? es Valor Sentimental. Se estrena mañana, es del noruego Joachim Trier, el de La Peor Persona del Mundo, que es una peli reciente, hace poquito. Y también le ha gustado mucho Golpes, de Rafa Cobos. Así que viene contento el profesor Ocaña.
Y vamos a cerrar el programa con Ainhoa Aguirregoitia, en Aldén. Hoy la cocina marinera vegetal, o cómo cocinar con sabor a mar sin utilizar los pescados.
¿Y eso cómo se hace?
Eso se hace con talento.
Vale. Eso
un poco
lo,
de talento.
Eso ya te lo contará ella. Claro,
claro. Talento del mar,
¿no? Exacto. Pues vamos a terminar ya aquí el abierto. Joan Subirats, Elisa de la Nuez, Javier Aroca, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
I'm no stone,
I'm alive,
and I'm no rock,
I'm alive,
no piece of metal, y'all, and I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive, hey, I'm alive, y'all, I'm alive, hey, and I'm breathing, yeah.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos
especial.
Cuantos más seamos, mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante a 6,99. Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
El acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. Este 5 de diciembre, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Es una de las fotos de la mañana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe hasta ahora al primer ministro de Marruecos en la Moncloa, Javier Liébana. Buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Recibimiento con honores de Sánchez a su homólogo marroquí por la cumbre de alto nivel que se va a celebrar esta mañana entre ambos países, aunque no se esperan avances en asuntos como el Sáhara o la frontera. Tampoco va a haber una comparecencia posterior como suele ser habitual en este tipo de encuentros. Otra de las imágenes se está produciendo desde hace media hora en los juzgados de Catarroja. Allí está declarado ante la jueza de la Dana el subdirector de emergencias en la Comunidad Valenciana, Jorge Suárez, que es el funcionario de mayor rango en la consellería que en el momento de la tragedia dirigía Salomé Pradas. Adrián Sánchez, buen día.
Buen día. Acaba de empezar un interrogatorio que se prevé largo, ya que Jorge Suárez es una pieza clave en la investigación de la Dana. Por ahora ha confirmado que fue él quien ordenó conservar las cámaras de seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias porque vio que tenían interés social tras lo que ocurrió con el rey en Paiporta. Suárez es el jefe técnico de la emergencia. Entre sus funciones está la información al CECOPI de lo que estaba pasando y proponer medidas, y a quien Salomé Pradas señala como uno de los dos responsables, junto al jefe de bomberos, del retraso en el envío del S-Alert. Según un vídeo que se ha portado a la causa, a las 5:20 de la tarde Suárez ya dice en SCCOPI que existe la opción de enviar un mensaje masivo a la población. El subdirector de emergencias no ha hecho declaraciones públicas en este año, pero siempre ha defendido el trabajo de los técnicos el día de la Dana.
Acaba de empezar además la comparecencia del ministro Félix Bolaños en la Comisión de Justicia del Senado. De momento está repitiendo que el gobierno tiene tolerancia cero con la corrupción y que están cumpliendo con las medidas que exige el Consejo de Europa. Sobre la condena al fiscal general del Estado, de momento ha pasado de puntillas, aunque es el objetivo de esta comparecencia, y ha insistido en que están esperando a que se publique la sentencia para conocer los fundamentos jurídicos y los votos particulares. E investigadores del Hospital del Mar de Barcelona han identificado el factor que hace que el cáncer de mama más habitual no responda a la inmunoterapia. Estamos hablando de un tumor que provoca el 70% de los casos y que, pese a disponer de tratamientos efectivos, es el que causa más mortalidad en cifras absolutas. Radio Barcelona, Sergi López.
Se trata del cáncer de mama denominado luminal, de tipo hormonal. En estos casos, la alta presencia de una proteína, el receptor del estrógeno, secuestra la molécula que hace visible el tumor ante el sistema inmunitario. Este factor es el que limita la acción de la inmunoterapia, que queda sin capacidad para actuar sobre las células cancerosas simplemente porque no las ve. El hallazgo,
la inhibición del receptor de estrógenos,
será importante para hacer que el cáncer de mama luminal responda de una forma más eficaz a la inmunoterapia, que hoy en día todavía no se ha probado en este tipo de tumores. Lo explica Toni Celia Tarrasa, autor del estudio.
En cuanto al tiempo, hasta ahora lluvias y cielos cubiertos en prácticamente todo el país, con tormentas sobre todo en el norte. Deportes, Sampe, buenos días.
Buenos días. Hoy se completa la segunda ronda de Copa con los últimos 10 partidos, 5 de ellos con equipos de primera, 7 de la tarde Real Ávila, Rayo Vallecano y Atlético Baleares Español, 9 de la noche Cartagena, Valencia, San Andreu, Celta y Extremadura, Sevilla. En cuanto al resto de eliminatorias, a las 7 Leganés, Albacete, 8 Ponferradina, Racing de Santander, a las 9 de la noche Sabadell, Deportivo de La Coruña y Real Zaragoza, Burgos, y a las 10, una hora menos en Canarias, el Tenerife, Granada. También a las 6:15 de la tarde, FS Real Madrid, jornada 14 de la Euroliga, todos en Carrusel Deportivo, desde las 7 de la tarde por Ser Más.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena Ser, Comunidad Valenciana.
Y nos vamos al Palau de la Generalitat, donde acaba de concluir el acto de toma de posesión de los consellers del gobierno de Juanfran Pérez Llorca, un acto que ha estado siguiendo nuestra compañera Ana Talens. Ana, buenos días.
Buenos días, Ana. Todos los consellers y conselleras han jurado sus cargos alternando el valenciano y el castellano. Por su parte, el presidente de la Generalitat les ha agradecido que le acompañen. Dice que es una estructura acorde a los retos, que hay que ver que se han hecho, que han funcionado y qué cosas hay que cambiar.
Un salto que podemos dar hacia una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas por la riada. Porque nos lo están exigiendo los afectados. Pero un salto también cualitativo en materias muy importantes como la vivienda, porque podemos hacer todavía más por el que es el gran problema actual de la sociedad, pero también seguir avanzando en políticas de igualdad, de familia o de infancia.
Una vez jurados los cargos, Ana, los miembros del Consell se reúnen por primera vez bajo la presidencia del presidente Pérez Llorca.
Muchas gracias, Ana, y por primera vez también la rueda de prensa después de ese pleno del Consell correrá a cargo del nuevo portavoz del Consell de Agricultura, Miguel Barrachina. Y sepan también que la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión de la DANA se va a volver a reunir hoy para modificar el plan de trabajo y convocar nuevas declaraciones. El PP prevé citar comparecientes la misma semana en la que acude al Congreso la que fuera consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Y sepan además que la Policía Nacional salvó la vida de un hombre que estaba en parada cardiorrespiratoria en su domicilio en Xàtiva. Los agentes fueron alertados por un vecino que había escuchado una petición de auxilio desde una ventana. Hallaron a la víctima en el domicilio sin signos vitales, pero pudieron practicarle la reanimación cardiopulmonar y salvar la vida de esta persona. Y en cuanto al tiempo, lo más destacado, el viento del oeste con rachas muy fuertes en el interior que ha obligado a declarar la alerta amarilla.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aquí va la receta.
Vamos, especial.
Cuantos más seamos, mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante a 6,99. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
A veces, solo hay que pararse un poco.
¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
¿Velas? Solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo. Solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Hola, mamá. Este puente no te traigo un imán de nevera ni un dedal. Es algo mejor. Quiero compartir este décimo de Navidad contigo. Lo compré en la estación. Ten en cuenta que esta dedicatoria la estoy escribiendo con el pulso de quien intenta no mancharse de café porque me están dando patadas en el respaldo y tienen las piernas dormidas, pero va con todo mi cariño.
Este puente vuelve con un décimo de lotería de Navidad. 22 de diciembre, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes de Angus Primera B criado en España a 19,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En la cadena SER, Hoy por Hoy. Ángels Barceló.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva.
18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Vamos con noticias de telescopio y microscopio en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Nos has abandonado.
Estoy en Barcelona, tenía ocupaciones y hoy estamos haciendo Sastre y yo el programa desde Radio Barcelona, que de vez. Además, me han dicho que hace muy mal día en Madrid, ¿no?
Sí, hace mucho frío.
Hace mucho frío.
Exacto.
Bueno, buen sitio, Barcelona. Radio Barcelona,
está,
buen sitio.
Exacto, aquí se está un poquitín mejor. Oye, ¿no habéis pillado la gripe ninguno de los dos todavía, no?
No.
De momento no, crucemos los dedos.
Hemos esquivado esa bala, pero está ahí, ¿eh?
Vale, lo digo porque como ya vuelven a recomendar mascarillas, que bueno, al menos para poner en valor el acuerdo entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ¿no, Nuño? Esto hay que ponerlo en valor, ¿no?
Qué lástima que esto tenga que ser noticia, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, sí es noticia y es obvio. Sí, ya lo hablábamos en la época de la COVID, ¿no?
Claro,
hay que ponerse la mascarilla ya en las temporadas de virus otoño-invierno. Hay otros países que lo hacen automáticamente, no sé por qué nosotros, ¿no?
Claro, dijimos, de las cosas que nos va a quedar es el uso de la mascarilla.
No.
Y es verdad que hay gente que yo sí que veo por la calle o en el transporte público que la lleva, pero otros se han olvidado. Bueno, pues ahora que viene la gripe, si ustedes tienen síntomas, si han pasado la gripe, si están acatarrados, si conviven con gente en el trabajo o en la vida o en los transportes públicos, pónganse la mascarilla, es la recomendación.
Y vacunación todos los que les corresponda, por supuesto.
Fundamentalmente asiáticos, ¿no? Yo cuando veo a gente por la calle que va con la mascarilla, el 90% asiáticos.
Son países muy concienciados en esto.
Pero ya estaban concienciados antes del COVID, ya les veías. Pero no solo asiáticos, yo cada vez veo más gente que lleva mascarilla en lugares muy, muy concurridos. Bueno, dijimos que eso nos quedaría, a ver si es verdad. Oye, gripe, Nuño, y peste porcina.
Sí.
¿Lo estamos contando bien? ¿El nivel de alarma de la peste porcina está justificado?
Sí, está muy justificado. Porque esto es una prueba para España, toda Europa está mirando. Porque, por ejemplo, se ha contado muy bien, por ejemplo, Manuela, se ha contado muy bien todos los esfuerzos que se están haciendo para conseguir una vacuna, que es una cosa estratégica, no solo para España, para Europa, para otros países que pueden estar amenazados por esta peste. Pero no se habla tanto de las vías de transmisión de este virus, que son muchísimas. O sea, es que no es solo contacto, no es solo son fluidos corporales, es que también hay vectores, puede haber moscas que puedan transmitir el virus de un animal a otro, puede haber garrapatas que lo puedan transmitir. Entonces, es esencial contener la expansión de la peste allí donde esté, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, leía titulares esta mañana de que los cazadores quieren su papel porque hay que cazar a los jabalíes, etcétera. Bueno, todo siempre regulado, porque cualquier contacto con un animal contaminado solo con la bota o que te salte una gota, etcétera, puede llevar el virus de una zona u otra. Y esto estamos hablando de un virus que tiene una mortalidad del 100%. Es decir, claro, si entra en una granja, es prácticamente imparable. Entonces,
claro, no es porque puede infectar a los humanos,
pero
sí puede terminar con explotaciones enteras de cerdos.
Efectivamente. Es decir, no nos afecta a los humanos directamente, pero si empezamos a cerrar las granjas porque hay que sacrificar a todos los animales, es un golpe económico tremendo y al final vamos a sufrir de una forma u otra, ¿no? Entonces, es un poco ese concepto que hemos hablado aquí muchas veces, de que la salud animal está relacionada con la salud humana. En este caso no hay una transmisión directa, pero el impacto es obvio.
Uh-huh. Está haciendo la Generalitat un esfuerzo ingente con ayuda de la UME, con ayuda del ejército, para perimetrar lo máximo posible la zona donde se ha encontrado este foco.
Y muy bien, y cero politizado, se pidió ayuda a la UME en el minuto uno. Yo creo que es un ejemplo por ahora de una reacción rápida ante algo que obviamente es muy preocupante.
Veremos cómo evoluciona. Hemos contado antes en el boletín de las 9 cómo Europa ha sacado de la lista de comarcas de la zona de Barcelona que pueden seguir exportando carne de cerdo, dos de las comarcas donde hay más explotaciones. Vamos a ver si todo se puede contener en el mismo perímetro. Jaime, ayer se presentaron las tendencias del Observatorio Retina, que anticipan cómo será 2026. A ver, en tu papel de director de Retina, ¿qué destacas este año?
Bueno, yo creo que lo primero, la valoración de 2025, ¿no? Que estos expertos, pese al ruido que hay, valoran 2025 como un buen año y 2026 en la misma línea que 2025, con un gran riesgo que sigue siendo la geopolítica internacional y muy marcada por la política Trump, ¿no? Que es algo que de aquí hablamos mucho. La gran tendencia seguirá siendo la inteligencia artificial, yo creo que hay poca sorpresa. Los expertos abogan porque 2026 hablaremos más de inteligencia artificial aplicada y menos de generativa, ¿no? Mm. Y señalan como grandes tendencias o retos, ¿no? el rol de Europa ante una China que estamos viendo que va tremendamente rápido, y un Estados Unidos que con sus cosas sigue siendo muy competitiva, surgía la duda, ¿no?, de si Estados Unidos puede mantener este ritmo, sobre todo con OpenAI moviéndose tan rápido y gastando tanto dinero. Una segunda tendencia que tiene que ver con la autonomía y la inteligencia artificial, lo llama Gartner el geopatriation, si quieres, patriotismo en torno a la tecnología. Todo el mundo quiere tener desarrollos locales, ya no vale que sea europeo, sí, tiene que ser de donde sea, y esto es muy relevante. Y como sectores, creo que también era bastante previsible, parece claro que 2026, y no sé si es buena noticia, va a ser un sector para la seguridad y la defensa, ¿no? Y dentro de la seguridad y la defensa, pues sube enteros la ciberseguridad, como yo creo que era de esperar.
Una frase que ibas a decir.
No, que es muy interesante lo que decía Jaime, que ahora la principal amenaza geopolítica sea el presidente de una potencia democrática. Sí. Y que en otros años, bueno, pues decíamos, no, China, no, Rusia, claro, sí, pero es que ahora es evidente que estamos en esas.
Sí. Pues no. Y hay una frase que destaca el informe, que es: la infraestructura es el destino. ¿Qué queréis decir con esa frase? Y para España, ¿qué significa? Claro.
Esto es una frase que hemos sacado de un informe que se ha hecho conocidísimo, de OpenAI, de la matriz de ChatGPT, que viene explicar cómo el futuro, no solo de la tecnología, sino el futuro del mundo, pasa por construir infraestructuras cada vez más potentes y más poderosas, ¿no? Estos enormes centros de datos de los que ya hemos hablado aquí, y cómo la siguiente era de la inteligencia artificial necesita todavía una infraestructura mucho más potente. Y esto tiene unas derivadas interesantísimas. Tiene algunas de ellas hemos hablado ya aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar esto energéticamente? Que no está muy claro, porque esto consume una energía de la que no disponemos, y vamos a ver qué ocurre ahí. Y, por supuesto, qué tipo de novedades va a aportar la tecnología para conseguir estas infraestructuras. Y ahí entra la cuántica y entran muchísimas más cosas. Otra de las palabras que salió ayer mucho en el observatorio, de un libro de Corbett que se ha puesto muy de moda, es ensitificación, que discutimos esta mañana.
¿Ensitificación?
Sí, discutimos esta mañana cómo traducirla, ¿no? También con Nuño y con Eva. Si esto es enmierdamiento, es enmierdificación, pero es algo que tiene que ver con la mierda. Pero es entender, que es lo que cuenta Corbett, que las plataformas están diseñadas para llevarnos a la mierda, ¿no? O sea, que Trump o el modelo al que vamos de control, de vigilancia y de neofeudalismo no es un error del sistema. Es que el sistema estaba diseñado para esto, ¿no?
Enshitificación.
Yo he quedado en que no voy a decir esa palabra hasta que no haya una abreviatura.
Porque si no vas directo al auditorio.
No, totalmente.
Dejadme que haga una pausa y entramos en otras materias del ministerio. Pero esperad, de todas formas, porque algo le pasa a Belinda Marrero, que es la trabajadora que limpia este ministerio.
Pascual, niños, ¿tú no ves que está fregado?
Lo siento.
Ay, mi niño, es que vas por la vida que parece que te falta un agua. Ya me dejaste aquí todas las huellas.
A mí la única huella que me preocupa es la digital.
¿Pero a ti qué te pasa? Tú estás por encima del mar de nubes.
Mi hermanico me dice que doy demasiada información en redes.
¿No estarás compartiendo la vida por ahí? Que no todo el mundo es bueno, mijo. Ojo que siempre hay algún malaje esperando su oportunidad, practicando la ingeniería social.
¿Qué es eso?
Es el cuento de Hansel y Gretel, lo de las miguitas. ¿A ti no te lo contaron esto de chico?
Sí, claro. ¿Y qué pasa?
Pues que cuando coges tu móvil y navegas, es como las miguitas. O cuando me pisas lo fregado, que dejas huellas, fotos, comentarios, datos.
¿Me asustas, Belinda?
Los malos en Internet siempre están. Mi próxima novela la voy a titular Malos en Red.
Eres buenísima, Belinda Marrero, pero deberías centrarte en escribir y dejar la limpieza.
Ya, es que ando con el culo a dos manos.
Belinda lo ha explicado estupendamente con lo de las miguitas. Cuando navegamos dejamos huella. Datos, imágenes, comentarios, ubicaciones. Esto puede jugar en nuestra contra, personal y profesionalmente, y dar información a los ciberestafadores. ¿Qué podemos hacer? Empecemos por las redes sociales. Piensa que tu publicación no llega solo a tus amigos, también puede llegar a desconocidos. Por eso no compartas datos relevantes y haz que tu perfil sea privado. Para saber qué datos tuyos hay expuestos en Internet, puedes hacer ego surfing y buscarte a ti mismo, o usar buscadores que permiten subir una imagen y encontrar coincidencias. Y también existen herramientas para saber si nuestro email ha quedado desprotegido. Si encontramos algo que no debe estar ahí, solicita la supresión de esa publicación a la red social o a la página web correspondiente. Además, la Agencia Española de Protección de Datos es quien puede informarnos y ayudarnos a que ese contenido no figure en los resultados de los buscadores.
Seguridad Día a Día es un proyecto de Cadena Ser y El País en colaboración con Banco Santander.
Radio Gandía. Cadena Ser.
La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30 aniversario. Aprovecha la ocasión durante esta semana y compra un Volvo con las mejores condiciones. Te esperamos en Autosweden Volvo en nuestras instalaciones de la Avenida República Argentina 117 de Gandía. Puedes concertar una cita llamando al 96-287-0500. Llámanos, te esperamos.
Ja torna el futbol i l'Snitz de sèrie. Terratel t'ho posa fàcil amb fibra, mòbil i futbol des de només 38 euros al mes. I si vols encara més, afegis Netflix o Amazon Prime i viu tot l'entreteniment de la temporada. Entra a terratel.es i tria la teua tarifa.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestros Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
Don Color te ofrece asesoramiento personalizado, tanto si eres profesional como particular. Pinturas termoaislantes, anticondensación, hidrofugantes. Te llevarás lo que buscas porque somos mayorista multimarca. Don Color, pintureros de toda la vida y también especialistas en sistemas SATE, que hará tu vivienda más confortable, eficiente y sostenible. Resultados garantizados. Visita nuestras tiendas en Gandía, Oliva, Alcira y Valencia o doncolor.es.
Esta Navidad, la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaeku, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hoy por hoy. Ángels Barceló.
Seguimos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime, con Nuño. Y Nuño, quiero preguntarte por una palabra que ya ha repetido esta mañana Ana Usle, la gastrulación, que es el mayor enigma del desarrollo humano. Dicen que el momento más importante de la vida, pero yo creo que la mayoría de los oyentes, incluso los que hacemos este programa, no sabemos lo que es gastrulación.
Sí, igual no sabemos lo que es porque no nos acordamos, pero hay un biólogo del desarrollo que decía: ni el día que naces, ni el día que te casas, ni el día que te mueres es más importante que el día que gastrulas. ¿Ah? Y es verdad, porque bueno, básicamente es ese momento en el desarrollo del individuo en el que pasamos de ser una pelotita informe de células, todos venimos de, de un óvulo fecundado, pero en ese momento somos una pelotita, nada, o sea, el aspecto no dice nada de qué vas a ser, son todos muy parecidos, si vas a ser un ratón, si vas a ser un mono o vas a ser un humano. Y una semana después, después de todo el proceso de la gastrulación, ya existe una estructura que tiene como un plano general del cuerpo con todas las semillas de todos los órganos, incluidas las células que darán lugar a las células reproductoras, pero y al cerebro y al corazón y al resto de los órganos. Es decir, es el momento en el que nos hacemos tridimensionales y también el momento en el que se define lo que es un individuo, porque ya a partir de ese momento el embrión no puede dividirse para generar gemelos, ¿no? Ahí ya eres un solo individuo. ¿Qué pasa? Que esto no se ha podido estudiar en humanos nunca. Porque, claro, para, en muchos casos estudiarlo quiere decir destruirlo, y destruir claro. embriones, pues hombre, no es lo deseable, ¿no? Entonces...
¿Y que la noticia que es porque se ya, ha hecho con un embrión es. De un animal?
Esto es porque se ha hecho con un embrión de un animal, por ahora, el más parecido a nosotros, que son primates, ¿no? Lo han hecho con macacos y han conseguido hacer un modelo de embrión de 25 días. Es decir, ese embrión va desde los 6-7 días a los 25 días, con lo cual tienes toda la gastrulación, en teoría, abierta ante tus ojos para poder estudiar todo lo que sucede ahí en ese embrión, porque hay una cosa que los científicos no entienden, cómo ese amasijo de células, que todas tienen la misma copia del ADN, del mismo genoma, hace cada una lo que tiene que hacer. Es decir,
¿cómo se van distribuyendo el trabajo?
Es decir, ¿cómo se van distribuyendo el trabajo? ¿Por qué una decide ser célula germinal? ¿Por qué otra se convierte en futuro corazón? No se entiende, ¿no? Y este nuevo modelo que han desarrollado en China, precisamente, con la colaboración de un científico español, Alfonso Martínez Arias, de la Universidad Pompeu Fabra, es muy importante porque nos abre, por primera vez, esa caja negra de la gastrulación, además sin esa carga de tener que destruir... Claro. Ni siquiera embriones de mono, es decir, esto se hace en el laboratorio, por ahora no lo implantan en animales, no preñan monas con estos modelos de embriones, con lo cual es relativamente éticamente aceptable, ¿no?
Dices que es una investigación de mayoría china, pero con la participación de este biólogo español, ¿cómo se organiza una colaboración así?
Bueno, pues es muy interesante. Alfonso Martínez Arias fue uno de los primeros científicos que creó estos modelos de embriones, y China tiene mucho poder y mucho interés en cualquier cosa que esté relacionada con la reproducción humana. ¿Por qué? Porque tienen una catástrofe demográfica que les viene en las próximas décadas brutal. Todo consecuencia de las políticas comunistas del hijo único.
¿Del hijo único?
30 años de políticas de hijo único, terribles políticas, porque llegaban a asesinar bebés después del parto, etcétera. Ahora la política es toda la contraria. Queremos que tengáis tres niños, pero claro, en un país que cada vez las cosas son más caras, cada vez es mucho más difícil criar.
Ahora lo del hijo único es una opción, no una obligación.
Ahora lo del hijo único es la opción normal de los chinos, y ahora quieren que tengan tres hijos, ¿no? Entonces China está muy interesada en cualquier investigación que pueda ayudar a combatir esa crisis demográfica que les viene. Y esto además puede solucionar problemas fundamentales, como por ejemplo muchas malformaciones, por ejemplo gente que nace con una malformación, el origen posiblemente está en la gastrulación, pero no lo sabemos, y ellos viven toda la vida con una enfermedad o con una malformación, y es posiblemente que sucediese en ese momento. Entonces si consigues saber el origen exacto de lo que pasa, es el primer paso para corregirlo, ¿no? Con lo cual tiene un potencial enorme.
De la ciencia a la tecnología, porque en Australia, Jaime, entra en vigor el miércoles que viene la prohibición de que los menores de 16 años usen las redes sociales. La ley española de protección a los menores en entornos digitales está en proceso de tramitación parlamentaria, así que yo creo que no solo nosotros, yo creo que todo el mundo está mirando a ver si a los australianos les funciona esta prohibición.
Bueno, yo creo que el caso es que los australianos, que llevan tiempo ya intentando esto y parece que van a conseguirlo esta semana ya, tienen todo a pinta de que van a demostrar que se pueden hacer cosas, ¿no? Que es esto que llevamos discutiendo aquí, esta incapacidad manifiesta que está demostrando Europa para regular ciertas cosas, más allá de los titulares grandilocuentes y de llamar tecnoligarca a todo el que te parece. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que va a pasar en Australia. El mundo está mirando Australia porque la necesidad es urgente. Volvemos a hablar de este informe que presentó Red.es, la Universidad de Santiago, UNICEF, el Colegio de la Ingeniería, hace un par de semanas, sobre los niños y adolescentes españoles en redes sociales, que es absolutamente aterrador. Yo no sé cuántos de nuestros oyentes tendrán ganas de asustarse, pero si alguno tiene ganas de asustarse, que lo lea, porque es verdaderamente demoledor lo que está ocurriendo con la gente muy joven en este país. O sea, esto no es algo que ocurra afuera. Creo que los australianos se han marcado un camino que parece muy interesante y que además va a ser, yo creo, muy bueno para las familias de todas partes, ¿no? Porque es un problema que están teniendo las familias.
Perdón, es que iba a decir los datos de Australia, el 96, que bueno, faltan 4% para llegar al 100% de los niños, entre los 10, pero los 10, y los 15 años usan redes sociales.
Es aterrador. Cuando recordemos que por la normativa interna de estas redes, muchas de ellas es ilegal entrar con 10 años. Pero bueno, es lo de siempre, pero como lo que es ilegal en el mundo físico parece que en Internet es irregulable, pues estamos llegando.
¿Y esto en la práctica tú crees que se puede hacer o siempre van van a encontrar la forma de
claro, porque para empezar, ¿cómo verifican la edad? Que este es un problema del que hemos hablado aquí en muchas ocasiones.
No, sabéis que las tecnologías de verificación han avanzado muchísimo, ¿no? Y creo que la excusa de que no se puede hacer técnicamente ha dejado de funcionar. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. Uh-huh. La verificación se puede hacer. Recordemos que tenemos inteligencias artificiales capaces de adivinar casi cualquier cosa. ¿No son capaces de adivinar qué edad tiene el niño que está intentando entrar? Por supuesto que son capaces. Otra cosa es que lo queramos usar para eso. Y yo creo que la complejidad es cómo consigues hacer esa identificación o ese filtro de edad sin recurrir o sin violar ciertas normas básicas de privacidad, ¿no? Claro. Esto es el quid de la cuestión. Pero se está demostrando que por identificación facial, por cómo navega una persona, es relativamente fácil saber con un margen de error razonable qué edad tiene esa persona. Entonces yo creo que la excusa técnica ya no funciona. Insisto, fácil no es, pero se va a poder hacer y ahora es una decisión política, ¿no? Que no va a gustar.
Y luego imitarlo nosotros, claro.
Claro, ¿no? Imitarlo todo el resto de países. Y las plataformas, Jaime, ¿qué dicen? Porque claro, si pillan a un niño en Instagram, la culpa será de Meta, y si los pillan en YouTube, la culpa es de Google. ¿Ellos qué dicen?
Bueno, pues vamos a ver también cómo esa guerra continúa, aunque yo estoy casi seguro que ellos, vamos a decir, de cara a la opinión pública, van a seguir defendiendo, como siempre han defendido, ¿no? Que ellos no tienen ningún interés en que los menores entren en sus redes y que van a cumplir la ley, como no puede ser de otra manera, pero como siempre, la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen, pues es cada vez mayor, ¿no? Porque sí. Hemos visto las medidas que se están tomando. Meta anunció hace muy poco tiempo que lanza soluciones específicas para adolescentes y que los padres puedan gestionar de una manera más eficaz a lo que acceden los adolescentes, pero creo que eso no hace más que alargar este debate, que no es un debate, que es una pelea en cada casa, ¿no? Que es,
sí,
es
sí,
como,
sí.
¿Cómo le explicas a tu hijo o a tu hija que tiene que utilizar el Facebook o el Instagram para niños que no quieren usarlo, ¿no? Y pues, sabiendo que su padre le puede controlar. Entonces yo creo que una decisión política evitaría estas decisiones o estas peleas.
Estas peleas domésticas.
En miles de hogares, ¿no?
Sí, ya me estoy imaginando a la gente diciendo, no, la política no puede entrar en lo que pase en mi familia.
Bueno, espérate. Esto será el siguiente paso. Nuño, tenemos que hablar de contaminación lumínica espacial. Hay una investigación liderada por el astrofísico español Alejandro Serrano Borlaf, que habla de los cientos de miles de artefactos que Starlink tiene por ahí, por el espacio, que van a impedir que los grandes telescopios puedan ofrecer las imágenes para las que han sido construidos.
Sí, decenas de miles de satélites, y en el futuro irá aumentando el número. Sí, es un grave problema que se suma a los que ya ocasionaban estos satélites, porque también recordemos que se caen de forma descontrolada y por eso hay que ir reponiendo esas constelaciones, y aparte pues son otros artefactos que se suman a la enorme nube de chatarra espacial que está dando la vuelta, o sea, vueltas a la Tierra, ¿no? En este caso lo que han hecho es un análisis de qué telescopios espaciales serían los más afectados. Curiosamente, el que más afectado va a salir es el telescopio espacial chino que van a lanzar el próximo año. Uh-huh. Y muchos otros instrumentos también se verían afectados. Entre ellos una misión que dirige desde el punto de vista científico España, Arrakis. El asunto es que, y esto es muy interesante, yo recomiendo que se lea la noticia hoy que escribe Foucault Domènech en El País, porque el investigador español de la NASA ha hecho la investigación con las primeras especificaciones de esta misión, de cómo era al principio de su diseño, y le sale que sí, que el 96% de sus imágenes estarían afectadas por la luz que despiden estos satélites, ¿no? Eso, vamos, podría hacer que ni siquiera la lanzases. Esto se lanza en 2030. Pero sí, lo que dicen los desarrolladores de esta misión es que la orientación del artefacto es diferente, con lo cual probablemente le afecte, pero le afectarán en un 1, 2, 3%. Es decir, es una afectación menor. Pero bueno, en cualquier caso, resumiendo, también hay problemas para el telescopio espacial Hubble y en general la contaminación lumínica de estos satélites es un problema creciente y que se puede resolver, porque simplemente lo que tienes que hacer es cambiar la reflectividad de los artefactos. Es algo a lo que
¿Alguien se lo ha dicho a Elon Musk?
Sí, se lo ha dicho y él se ha comprometido a hacerlo, pero por ahora no lo está haciendo. No sé si es por un tema de que tiene que cambiar la forma de producirlos o porque tiene un coste, pero
No sé. O porque no le da la gana, que puede ser lo más... Yo creo que es más fácil.
Confiemos en que Bezos quiera también diferenciarse de él en su constelación y haga satélites más opacos que no contaminen tanto.
El viernes dijo en una conferencia Elon Musk que en 10 años se habrá acabado el trabajo, que será completamente optativo y que se habrá acabado el dinero. Que yo pienso a lo mejor que el dinero será todo suyo, ¿no?
Claro, igual quería decir si os habrá acabado
para vosotros.
Claro, o sea, ¿y cómo lo vamos a hacer? Oye, lo último, se ha hecho público la palabra del año según el Oxford English Dictionary, siempre es muy tecno, ¿eh? En 2013 fue selfie, en 2016 posverdad, el año pasado fue brain rot, podredumbre cerebral, y este año es rage bait, que significa generar ira en internet, de la podre... Yo creo que casi es de la misma palabra de la que hablábamos al principio, ¿no? Enchitamiento, ¿no?
Muy, muy parecido, yo creo que muy en la línea. Es interesante porque Oxford, que siempre busca una palabra que resuma los tiempos, ¿no? Lleva 10 años que solo elige palabras tecnológicas. Sí, ¿no? Por lo cual yo creo que dice mucho sobre el mundo que vivimos. El rage bait, yo creo que es algo que antes de ponerle nombre todos hemos visto en internet, ¿no? Que es el generar ira como herramienta de generar tráfico, ¿no? Todos hemos sido clickbait, que es poner titulares para que la gente clique, pues esto es generar ira para que la gente clique. ¿Qué dice sobre nosotros? No sobre la tecnología, sobre nosotros, que los contenidos que más rápido circulen, que más se retuiteen, que mejor funcionen, sean los que generan odio y los que generan ira. Yo creo que dice muchas cosas no sobre la tecnología, sobre el momento en el que estamos como sociedad, ¿no? Y esta necesidad de odiar que parece que algunos nos están imponiendo. Y esta necesidad de odio sí que creo que es claramente este enmierdamiento del que hablaba.
Te lo coge un antropólogo y te hace una teoría del ser humano.
Vamos a hacer una cosa, que si rage bait es la palabra elegida por Oxford, vamos a presionar a la RAE para que nos compre mierdamiento.
Totalmente.
¿No? Esa le he podido decir.
Porque el resto de palabras candidatas también tenía mucho que ver con la tecnología.
Claro, sí. Bueno, está biohack, que es tecnología y biología. El biohack se utiliza cada vez más para hablar de todas estas técnicas que se utilizan hoy para alargar la vida, ¿no? Para luchar contra el envejecimiento, y era otra de las candidatas, pero casi todas de las 10 que han llegado a la final tienen que ver con tecnología y con este retrato de lo social que hace la tecnología. Desgraciadamente, exitificación no ha llegado a entrar, porque imagino que es de Coru, es de un autor muy concreto. Imagino que Oxford tendrá interés en promocionar a otros.
Jaime Nuño, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en B-Motors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Belreguard.
El primer jueves de cada mes tienes una cita con la gastronomía. Destapa't en Gandía, Grau y Platja. No te lo puedes perder. Podrás disfrutar de tapa más bebida desde solo 5 euros. Consulta en destisafor.com los locales de hostelería adheridos, así como los comercios donde por comprar obtendrás descuentos. Además, completa tu pasaporte Destapa't y participa en el sorteo de una noche de hotel con experiencia gastronómica. Colaboran Ayuntamiento de Gandía, Valencia Turisme, Bronces Jordá, Viajes Gandía y Asociación de Comercio de Gandía y Grau, un proyecto de Destí Safor.
Este año Hyundai Autoalmenar te trae la Feria Gandía. Sin desplazamientos, sin colas, sin esperas. Del 1 al 6 de diciembre, ven a Hyundai Autoalmenar y disfruta de precios de feria en toda la gama Hyundai. Solo por tiempo limitado en tu concesionario Hyundai Autoalmenar en Gandía o Denia. Recuerda, del 1 al 6 de diciembre, Hyundai Autoalmenar. Ven, elige y estrena. Así de fácil.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean.
En EMOVE encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
¿Servicio de sueños Citroën?
Hola, los asientos del nuevo Sub C5 Aircross me están dando un masaje y hay una gran pantalla en cascada. ¿Es real o estoy soñando?
Es tan real como su espacio XXL.
Un sueño hecho realidad desde 27.690 euros con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
Encuentra la manera perfecta de dar las gracias a tus empleados, amigos y colaboradores con nuestros lotes y cestas navideñas. En Día al Sur te ofrecemos el mejor regalo desde 13 euros con productos de alta calidad y los mejores descuentos. Encuéntralos en todos nuestros cash and carry Día al Sur y en dialsur.es. Consúltanos. Con Día al Sur, la Navidad que te mereces.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Quien tiene boca, se equivoca. Y quien se equivoca...
Tú sabrás lo que haces. Bueno.
Se las ve con Isaías.
El programador Tito Rodríguez avanza que la apertura, conducida por la ceremonia tendrá lugar a partir de las 7:30, no va a defraudar a nadie.
No sabemos con qué humorista, pero no va a defraudar a nadie. Pues claro, es que hay algunas palabritas que se te cruzan y no lo logras.
La primera mesa redonda a las 8 bajo el título de Es que es tan largo.
¿What?
Isaías Lafuente, en la unidad de vigilancia lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
En la Cadena Ser. Hoy por hoy.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Cuando lo noto más es en la calle. Todo el mundo me pregunta, es asombroso. Vamos, hasta con riesgo de mi vida, porque una señora se paró en medio de un paso de cebra que estaba pasando y tal, y se puso a aplaudirme. Claro, yo, pues, enhorabuena y tal, y aplaudiéndome. Yo, pues, muchas gracias. Y de repente se empieza a poner el semáforo y los coches ahí como, y una normal con muletas, y la otra señora aplaudió. Yo no sabía qué hacer. Bueno, casi me matan después del COVID de los cojones, pues, en fin, lo que me faltaba era eso. Bueno, que la gente se ha preocupado mucho por mí y además, se ha portado todo el mundo de maravilla, muy, muy cariñoso todo el mundo.
Ángels Barceló.
10:41 de la mañana, 9:41 en Canarias. Después de algunos imponderables marcados por la actualidad política, abrimos de nuevo de par en par las puertas del Club de Amigos y Amigas Alegres de Hoy por Hoy en compañía de su impulsor, que es Luis Alegre. Y esta mañana con una actriz que, entre otras cosas, fue famosa hijastra del ahora escuchado y también amigo Antonio Resines, porque esta mañana nos amistamos con Verónica Sánchez.
En cuanto a la profesión, siempre estoy esperando que lleguen las vacas flacas. Es como si te sintieras de prestado siempre, porque sabes que es dura y que es un camino bastante inestable. Entonces sí, siempre pienso que en algún momento no voy a poder dedicarme a esto, fíjate. Y bueno, pues sí, esa sorpresa cada vez que la cosa funciona, la ilusión y el agradecimiento cada vez que te das cuenta de que sumas un proyecto nuevo, sí lo vivo bastante parecido a los primeros proyectos. Sí.
Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad.
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, Ángels, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cuánto tiempo, no? Sin escucharnos.
Demasiado. Vale. Demasiado, yo ya estaba desesperado.
¿Qué tal el festival de cine ópera prima de Tudela? De nuevo te vimos ahí muy amistado con la reina Letizia, y no quiero decir nada más, amistado.
Bueno, como cada año, la reina Letizia vino a Tudela para arropar una iniciativa que aspira a acercar a los adolescentes el cine clásico español. Y en este caso, el clásico fue Mar Adentro, y no sabes las buenas migas que hizo con Alejandro Amenábar, que llegó a decir que la reina sabía de cine más que todos nosotros. Sí, sí. Y otro clásico es el maravilloso Antonio Resines, al que escuchábamos antes, que lo tuvimos con nosotros cuando acababa de librarse de lo peor en la pandemia. Sí. Y lo volveremos a evocar ahora con nuestra amiguita alegre de hoy, Verónica Sánchez, a la que escuchamos con Lucía Jiménez en esta versión tan chula del ¿Por qué te vas?, de Janet.
Oye, ¿y quién metió en tu vida a Verónica Sánchez?
Pues fue Fernando Colomo, en enero de 2003, cuando acudió con ella al ciclo a la Buena Estrella de la Universidad de Zaragoza para presentar al Sur de Granada. Era el debut de Verónica, por la que fue candidata al Goya Revelación. Tenía 25 años y ya me quedó claro que esa chica iba a llegar muy lejos.
Que apuntaba maneras. Verónica Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Confirmas que Fernando Colomo fue el culpable de tu amistad con Luis Alegre?
Fernando es el culpable de todas las cosas buenas que me han pasado en esta profesión. Me dio mi primera oportunidad en cine y me presentó a uno de mis grandes amigos. ¿Sí?
Pues ya está, ya lo tienes todo hecho.
Totalmente.
Al Sur de Granada llegó la vida de Verónica en un momento providencial. Ella había dejado Madrid para volver a vivir en Sevilla, su ciudad. En Madrid había pasado años muy duros, sufriendo muchos rechazos en los castings, trabajando de camarera y compartiendo un piso con un montón de desconocidos.
¿Habías arrojado la toalla? ¿Llegaste a renunciar a tu empeño de ser actriz, Verónica?
No renunciar, pero sí tuve que priorizar. Mi padre estaba enfermo y que afortunadamente luego todo pasó, pero sí hubo un momento donde mi padre estaba malito y bueno, pues yo estaba aquí en Madrid intentando, no es que hubiera sufrido rechazo en casting, sino que no podía acceder a los castings, no tenía representante, entonces pues bueno, pues llevaba aquí como no sé, unos años y no tenía representante porque pues venía de haber estudiado arte dramático en Sevilla y de haber hecho teatro, pero claro, no me abrían la puerta, entonces entre eso y que mi padre estaba malo, dije pues bueno, nos volvemos a Sevilla y ya veremos.
Verónica era una niña muy especial, que con 9 años le corregía a su abuelo las memorias que escribía y que luego se quedó encandilada con la filosofía y con Nietzsche. Era una tímida enfermiza que sentía terror a que la sacaran a la pizarra o a que le cantaran el cumpleaños feliz, y una gran sufridora. Verónica, cuéntanos cómo fue eso de que te abandonaste a la lectura para superar el dolor de un desamor.
Ah, bueno, a ver, yo la lectura siempre fue un refugio desde que era pequeña, porque supongo que por esta timidez pues me costaba relacionarme con otros niños y supongo que es una de las cosas que puedes hacer sola en tu casa es leer, entonces la lectura me gustó desde pequeña, pero luego cuando llega así la adolescencia pues me acuerdo que tuve un desamor y claro, pues tú sabes, esto que parece que se te cae el mundo encima y va a ser para siempre, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y mi padre, el pobre, ya no sabía qué hacer conmigo, y me acuerdo que fue, ¿os acordáis de estas colecciones que había de Espasa, de tal, que en septiembre sacaban el número uno de un montón de cosas? Sí. Pues mi padre, el pobre, un día, cansado de verme llorar, apareció en casa, se había ido al kiosco y me trajo el número uno de la colección de ópera, el número uno de la colección de clásicos de la literatura, el uno de la colección de clásicos de la filosofía, apareció con todo eso y dijo, bueno, a ver si te animas.
¿Colecciones que después acabaste o no?
No, nunca las acababa, yo creo. Pero bueno, coleccioné bastantes. Y bueno, pues me acuerdo que me puse a leer y se me pasó. La lectura siempre es una buena solución
para los mal de amores. ¿Sigue siendo un refugio la lectura ahora?
Sí, sí, y una necesidad también.
¿Lees mucho?
Me gusta mucho leer, sí.
En Al Sur de Granada conoció a nuestro Antonio Resines, que se convirtió en una persona crucial en su vida y en su carrera.
¿Por qué fue tan decisivo para ti, Antonio Resines?
Porque él fue quien me posibilitó llegar al casting de Los Serrano. Tú ten en cuenta que yo hice el casting de Al Sur de Granada, no tenía representante, estaba en Sevilla. Ya ves tú la ironía, ¿no? Estaba una en Madrid intentando llamar a las puertas de las directoras y directores de casting, no te las abren nunca, y estoy en Sevilla trabajando de camarera en una pizzería y me llaman para hacer un casting de una película para la prota. O sea, nada nada tiene sentido, ¿no? Yo me acerqué a ese casting bastante despreocupada porque pensé que iba a ser para una obra de teatro o algo así y resultó que era el casting de Colomo. Ahí conozco a Antonio Resines y cuando estábamos haciendo la gira de promoción de Al Sur de Granada, donde yo había vuelto al punto cero porque nadie me conocía, se estrenó la película, pero claro, yo era totalmente desconocida, sí. Pues me dijo Resines, oye, te he propuesto para el casting de una serie que voy a hacer para que hagas de mi hija. Me dijo, hazlo bien porque ya si la cagas es culpa tuya, ¿eh? Yo solo te he dado tu nombre para que te llamen. Y me llamaron y era para Los Serrano.
Oye, y tantos años después, y mira que he tenido últimamente ocasión de preguntárselo a otros de los integrantes del casting de Los Serrano, pero ¿qué piensas del final de la serie? Yo no sé, yo creo que fue el final más controvertido, ¿no?, de la historia de la televisión.
Pero yo creo que si en algo los españoles somos capaces de ponernos de acuerdo,
es en eso.
Es que ese final no fue un buen final. Supongo que, claro, cuando una serie se alarga tanto en el tiempo, se empiezan a abrir puertas y abrir puertas y abrir puertas y luego, ¿cómo las cierras, no? Pasó claro. Con nosotros, ha pasado con otras series, ¿no?
Imagínate, bueno, con Perdidos. Con Perdidos, es que están, hasta el nivel de Perdidos, exacto.
Exacto, que acababa la serie y decías tú, y los eso? Osos polares y el humo negro me lo van a aclarar, exacto, ¿no? Y no te aclaraban nada. Pues lo nuestro fue igual.
Verónica siempre va a poder presumir de ser la última actriz que trabajó con Fernán Gómez en Mía Sara, una película de Gustavo Ron, un año antes de morir Fernando.
¿Cuál es el mejor recuerdo que te queda o que te ha dejado?